revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 237 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros a lo largo de esta edición mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recorrer y conocer cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, vamos a mencionar algunas celebraciones del 5 de abril, si te parece. El 5 de abril es el Día Internacional de la Conciencia. Además, en Argentina se celebra como el Día Nacional de Aula Vereda. En México, el 5 de abril es el Día Nacional del Cáncer del Pulmón. En Chile, el 5 de abril se acuerdan de la Batalla de Maipú, también conocido como Día de la Caballería Blindada del Ejército de Chile. También en Chile, el 5 de abril es el Día del Terapeuta Ocupacional. Y por último, en la República Dominicana, el 5 de abril, celebran el Día del Periodista. Nuestras felicitaciones a los colegas dominicanos y...
Y ya comenzamos con el programa, Víctor.
Correcto, Javi. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Crímenes montados como arma de Occidente en guerra contra Rusia. La respuesta de Moscú sobre los sucesos en Bucha es un golpe de realismo a Occidente, según analista. Los resultados de las recientes elecciones en Hungría y Serbia no han sido del agrado de la Unión Europea ni de Occidente en general. Islas Malvinas. ¿Hasta cuándo Reino Unido seguirá burlándose de Argentina? Elon Musk se ha convertido en el accionista mayoritario de Twitter y ya le piden que restablezca la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En cuanto a la campaña de desinformación, acompaña ahora a casi todos los conflictos, estamos acostumbrados a ella. No lo digo yo, Javi. Cito las palabras del ministro de Exteriores de Rusia pronunciadas en una rueda de prensa en Moscú en relación con el escandaloso video de televisión ucraniana sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por los militares rusos en la localidad ucraniana de Bucha. Se convirtió en una noticia bomba en todos los medios occidentales y dio pie a una nueva vuelta de presión de todo tipo contra Rusia. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, volvió a refutar las acusaciones contra Moscú por los asesinatos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, afirmando que se trata de una escenificación realizada por las autoridades de Ucrania.
En cuanto a la campaña de desinformación, el último episodio, lamentablemente no el único, pero el último en el plano cronológico, tuvo lugar en la ciudad de Bucha. Esta campaña acompaña ahora a casi todos los conflictos, estamos acostumbrados a ella. Sabemos cómo trabajan los llamados cascos blancos en Siria. Ya durante la operación militar en Ucrania hubo muchos ejemplos en los que se lanzaron falsedades flagrantes basadas en una campaña de propaganda instantánea, condenas airadas y luego, cuando se reveló la verdad, unos días después, nadie en Occidente quiso seguir hablando de este tema. Expondremos esas falsedades, al igual que contaremos la situación de principio de marzo, cuando intentaron presentar como una tragedia los hechos que tuvieron lugar en una maternidad de Mariupol, al igual que ahora, cuando las Fuerzas Armadas de Rusia, como parte de una reconfiguración de su presencia en Ucrania, aún el 30 de marzo abandonaron la zona de Bucha, y durante los tres días siguientes, el alcalde habló allí en la televisión diciendo que la ciudad estaba volviendo a la normalidad. Las Fuerzas Armadas ucranianas aparecieron allí, mostraron las calles donde no había cadáveres y tres días después probablemente decidieron organizar una escenificación similar, dijo el canciller ruso.
El 31 de marzo, el mencionado alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, en su videomensaje confirmó, precisando la fecha, que en la ciudad no había militares rusos y ni siquiera insinuó que había algunos habitantes locales fusilados con manos atadas.
Queridos amigos, respetada comunidad, el 31 de marzo pasará la historia de nuestro asentamiento de toda la comunidad territorial como el día de la liberación de los orcos rusos, de los invasores rusos por nuestras Fuerzas Armadas de Ucrania, de nuestros asentamientos. Por lo tanto, hoy afirmo que este día es un día de alegría y es una gran victoria de nuestras Fuerzas Armadas en la región de Kiev, y seguramente esperaremos y haremos todo lo posible para tener una gran victoria en toda Ucrania. Gloria a nuestras Fuerzas Armadas de Ucrania, gloria a Ucrania, gloria a cada ucraniano, no importa en qué parte de Ucrania se encuentre.
Recordemos que esta patética declaración del alcalde de Bucha, una localidad poblada por unos 37.000 habitantes, fue hecha el 31 de marzo. ¿Qué pasó después cuando fueron difundidos numerosos videos que fijaron a los militares ucranianos pasar por las calles de Bucha, donde todo estaba tranquilo y no se veía ni sombra de algún muerto? ¿De dónde han sacado decenas, sino decir centenares de cadáveres supuestamente asesinados por los militares rusos que protagonizaron el video rodado por la televisión ucraniana el 3 de abril en Bucha? ¿Cómo es posible, si damos crédito a la versión ucraniana de que son víctimas de los invasores rusos, que nadie de los habitantes locales, ni hablar del alcalde, se preocupó de enterrarlos, ni aunque sea identificarlos y establecer las fechas exactas de su muerte? ¿Qué va? La noticia bomba fue lanzada y alcanzó el blanco planeado. El mundo se puso al borde de un estallido de indignación y odio por los rusos malos. Mientras el lunes 4 de abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Bucha para apreciar la situación sobre el terreno. Y en un video amateur, grabado una vez finalizada la parte protocolaria, aparece sonriendo en compañía del alcalde Fedoruk. Difícilmente se puede imaginar que es algo normal lucir tan felices tras cumplir una misión dura, o sea, esclarecer la situación con las víctimas mortales de Bucha. Pero, Javi, volvamos a las declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov.
Recordaré que aún el domingo pedimos convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, pero el Reino Unido, que ahora preside el Consejo de Seguridad, se negó a hacerlo. Nuestro nuevo intento emprendido el lunes tampoco tuvo éxito, pero vamos a organizar este mismo lunes una rueda de prensa en Nueva York de nuestro representante ante la ONU, quien presentará las pruebas y los materiales detallados que muestran la naturaleza auténtica de los sucesos que tienen lugar en Bucha y lo que nuestros colegas occidentales pretenden presentar como pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia, anunció el canciller ruso el lunes.
Las imágenes difundidas el pasado 2 de abril, que muestran cuerpos tendidos en las calles de la ciudad de Bucha, algunos con las manos atadas, conmocionaron al mundo, es verdad. Kiev acusó a Moscú sobre la responsabilidad de las muertes, asegurando que se trata de civiles que estaban desarmados, no representaban ninguna amenaza y fueron matados a tiros por los soldados rusos. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia tachó de provocación las imágenes y denunció que se trata de una escenificación creada para los medios de comunicación occidentales. En ese sentido, tal y como había anunciado el canciller ruso Sergei Lavrov, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, convocó este lunes una conferencia de prensa para exponer la visión de Moscú sobre los hechos en Bucha.
Estoy seguro que no muchos de ustedes saben cómo son los militares rusos, pero no tienen nada que ver con las atrocidades contra civiles de lo que se les acusa. Tenemos pruebas fácticas que apoyan esta posición. Vamos a presentarlas al Consejo de Seguridad de la ONU lo antes posible para que la comunidad internacional no esté confundida por esa narrativa falsa promovida por Kiev y sus patrocinadores occidentales.
El representante ruso subrayó que no hay pruebas de atrocidades después de que los militares rusos salieran de la ciudad. En los 4 días transcurridos desde que los militares rusos abandonaron Bucha, no hubo ninguna señal de atrocidades, ni se mencionaron, dijo Nebenzia. En resumen, no hay informes de las atrocidades atribuidas a los militares rusos en Bucha, reafirmó el embajador.
Nebenzia aseguró en sus declaraciones que las Fuerzas Armadas rusas actúan estrictamente con apego al derecho humanitario. No perseguimos objetivos agresivos como pasó en Irak, en Mosul, que fue bombardeado por las fuerzas de Estados Unidos que mataron a miles de civiles, incluidos mujeres y niños, señaló. En referencia a las imágenes, el diplomático señaló que desde el principio era obvio que esto no era más que otra provocación preparada con el objetivo de desacreditar y deshumanizar a los militares rusos y ejercer presión política sobre Rusia.
Sobre los verdaderos objetivos de la difusión de las falsedades por el llamado Occidente colectivo y sus líderes, la portavoz de la cartera rusa de Exteriores, María Zaharova, se pronunció en términos siguientes.
Jefes de Estado, jefes de la diplomacia, políticos, incluidos los exfuncionarios, hicieron una declaración basada solo en imágenes de video de un minuto o menos de duración y varias fotografías, y ya están dispuestos a echar la culpa de todo. No trabajaron los expertos, no recibieron ninguna otra información que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido, pero ya se han hecho declaraciones políticas. ¿Quién es el maestro de la provocación? Por supuesto, Estados Unidos y la OTAN. Así que me parece que el mero hecho de que estas declaraciones se hicieran en los primeros minutos de la aparición de los materiales no deja dudas sobre quién ordenó esta historia.
Mientras el Ministerio de Defensa de Rusia avisó este martes de los planes de Kiev de lanzar una nueva provocación, el portavoz de la cartera, Igor Konashenkov, declaró que los militares ucranianos realizaron una nueva grabación escenificada de civiles supuestamente muertos por actos violentos de las Fuerzas Armadas de Rusia.
Según la información confirmada en la tarde del 4 de abril en la localidad de Moshun, ubicada a 23 kilómetros al noroeste de Kiev, miembros del principal centro ucraniano de operaciones psicológicas número 72 realizaron una nueva grabación escenificada de civiles supuestamente muertos por actos violentos de las Fuerzas Armadas de Rusia para su posterior distribución a través de los medios de comunicación occidentales. Los servicios especiales ucranianos ya han organizado actos similares en Sumy, Konotop y otras ciudades, comunicó el general Konashenkov.
Como ven, nada nuevo. Apenas va disminuyendo el interés a una noticia bomba antirrusa, enseguida inventan una nueva, no importa si es real o ficticia, para elevar el grado de confrontación con Moscú. Todos los medios valen.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más el tema de las provocaciones en Ucrania con escenificaciones de crímenes de guerra. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. En este sentido, se ha sabido que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este lunes dijo que está buscando recolectar evidencia para un eventual juicio por crímenes de guerra contra su par ruso Vladimir Putin luego de que las imágenes sobre civiles presuntamente muertos en la localidad ucraniana de Bucha, que Moscú calificó de provocación. Ustedes vieron lo que pasó en Bucha. Putin es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar información, tenemos que continuar brindando a Ucrania las armas que necesitan para continuar luchando y tenemos que tener todos los detalles para un tribunal por crímenes de guerra, dijo Biden, algo que el Ministerio de Defensa ha rechazado, ¿no? Calificó las fotos y vídeos publicados de una nueva provocación al asegurar que durante la estancia de los militares rusos en la ciudad, ningún civil local sufrió agresión alguna. Hay datos, ¿no?, que también dan por tierra con esta teoría de los crímenes de guerra, como por ejemplo que Rusia abandonó ese territorio el 30 de marzo, el 31 salió el alcalde de la ciudad diciendo que estaba todo tranquilo, luego salieron imágenes del 1 de abril de los soldados ucranianos entrando a la ciudad sin problema y de repente, tres días después de la salida de Rusia, aparecen misteriosamente estos cadáveres, ¿no?, allí sembrados en las calles. Para hablar sobre esto, estoy junto al doctor en sociología, escritor, historiador y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Qué comentario te merece este intento de Estados Unidos y el presidente Biden sobre algo que ya había dicho, ¿no?, de calificar a Putin como criminal de guerra en base a algo que en principio es un montaje como los tantos montajes que hubo en su momento en Siria con los cascos blancos también, ¿no?
Que primero hay que dar ejemplo. Si quieres llevar a Putin a un tribunal internacional, primero tienes que llevar a tus soldados, a tus generales y a los políticos que durante muchos, muchos años han invadido países, han cometido crímenes de guerra y han destruido la vida de tantas y tantas naciones. Eso es lo primero, hay que dar ejemplo. Y pues Estados Unidos, Inglaterra u otros países que han invadido Irak, Afganistán o han ayudado a golpes de Estado por medio mundo deberían sentarse ellos primero en un tribunal internacional para pagar por sus crímenes. Y en segundo lugar hay que también dar ejemplo permitiendo una investigación independiente como han pedido Rusia para saber pues quién es el responsable último de estos hechos criminales para que sepa la verdad. Hasta el día de hoy, el único que ha pedido esa Comisión Internacional Independiente de la ONU ha sido Rusia, ¿no? Haya pasado lo que haya pasado, hay que investigarlo de manera independiente y no creerse pues, la propaganda de los unos y de los otros, porque si no, al final, la mentira se seguirá convirtiendo en una gran arma bélica y la verdad pues también seguirá siendo pues la primera víctima de cualquier conflicto. Hay que dar ejemplo, sobre todo, no solo en la historia, sentando pues a los poderosos que durante años han cometido crímenes y no han pagado y creo que no van a pagar con ellos, pero también hay que pues mostrar públicamente quién ha sido el responsable de estos crímenes, ver las imágenes que no se ven en Occidente, hablar de hipótesis, hablar de conjeturas y mostrar toda la verdad para que no se vuelva a ver pues un crimen de guerra como este en el mundo del siglo XXI.
Se han pronunciado al respecto, por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov ha dicho que esta declaración de Biden, en primer lugar, que demuestra que muchos políticos estadounidenses que originaron la guerra de Irak con pretextos bien conocidos, algo que tú estabas mencionando recién, Sergio, que arruinaron Libia junto con los socios de la OTAN, que invadieron Siria, que estos políticos no tienen buena conciencia, y recordó que los propios funcionarios de la administración Biden comentaron estas declaraciones explicando que no quiso decir eso cuando lo dijo en aquel momento, ¿no? Pero respecto también a este nuevo movimiento, ¿no?, que está haciendo Biden, salió al cruce María Zaharova diciendo: Biden pide un juicio por crímenes de guerra. Gran idea. Que empiecen con el bombardeo de Yugoslavia y la ocupación de Irak. También podemos encontrar a los principales directores de las producciones de Srebrenica. Y por supuesto, el tráfico de órganos en Kosovo bajo la cobertura de funcionarios estadounidenses. En cuanto terminen, se puede investigar el bombardeo nuclear a Japón. ¿Cómo ves esta respuesta que le da Rusia a Biden?
Pues un golpe en toda la cara, ¿no?, de realismo y de historia. Hay que estar siempre al lado de los que sufren, al lado de los débiles, y hay que estudiar todos los crímenes que se produzcan, no solamente en el conflicto de Ucrania, depurando responsabilidades y persiguiendo a los responsables, siempre bajo una investigación independiente, que nunca se hace, sino también pues creando un mecanismo no solamente para los conflictos que no interesan a los poderes euroatlánticos, sino para todos los conflictos, porque si no se crean precedentes que la opinión pública sabe tarde o temprano. ¿Por qué no se investigan los crímenes en el Sáhara? ¿Por qué no se investigan los crímenes en Palestina? ¿Por qué no se investigan los crímenes en Yemen, que son contemporáneos a los posibles crímenes de uno u otro bando que se puedan producir en el conflicto de Ucrania? Por tanto, hay que estar al lado siempre de las víctimas, no solo los que saben, por desgracia, los medios de comunicación y de los que por ahora no sabemos la responsabilidad, sino que hay que estar siempre al lado de los que sufren en los conflictos, en los lugares del mundo donde no interesa, pero también en los lugares del mundo donde gobiernan pues los amigos, los socios de los poderes euroatlánticos, porque al final todo se sabe, al final todo se juzga, pero claro, hay tribunales que hasta ahora pues no han sentado a los responsables de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, de la guerra de Siria, de la guerra de Libia y de otras tantas guerras que parece que no importan, que sus muertos son de segunda, que sus represaliados son de segunda y que sus víctimas son de segunda.
Días pasados también, Sergio, se ha pronunciado con todo esto que está pasando el político británico Nigel Farage al intervenir en el programa Tucker Carlson Tonight. El político británico opinó que la necesidad de expandirse se convirtió en un dogma para los imperios de la OTAN y la Unión Europea que, en un acto de provocación deliberado, causaron gran parte del conflicto entre Rusia y Ucrania. No apruebo en ningún momento mucho de lo que ha hecho Putin desde el 24 de febrero, pero entiendo que nuestros enormes errores geopolíticos provocaron una gran parte de todo esto. Países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, dijo, tienen mucho en común, pero han perdido el camino por completo al no saber evaluar las amenazas reales. Y agregó que ante la amenaza del extremismo islámico y del Partido Comunista de China, Occidente debería intentar cooperar con el presidente ruso en vez de darle un casus belli. Este tipo de voces que se empiezan a alzar, ¿intentarán ser tapadas por alguien o irán creciendo mientras vaya pasando el tiempo? ¿Qué piensas, Sergio?
Por ahora están tapadas, ¿no? Se cataloga de prorruso al que busca entender el conflicto, el que busca tender puentes, el que mira ciertos aspectos de la realidad, pero hay muchas voces que están surgiendo, que intentan pues mostrar otra realidad, otra dimensión del conflicto en las estepas euroasiáticas, pero se le aplica a muchos de ellos la censura o se les obliga a la autocensura. Es un conflicto donde Occidente no es parte, o quizás sí es parte. En teoría, como he señalado antes, Occidente, el mundo euroatlántico, no ha declarado la guerra a nadie, ni nadie le ha declarado la guerra a él, pero estamos tomando partido a nivel mediático, a nivel económico, y a lo mejor habrá que investigar cuál es la causa. Es quizás lo que ha dicho Nigel Farage y otros intelectuales, que el imperialismo euroatlántico, ya que se habla solo del imperialismo ruso, pero el imperialismo euroatlántico que hemos vivido tras la caída del muro de Berlín, ¿es responsable de parte o del todo del conflicto que se vive en Ucrania? Es una pregunta que se ha hecho Farage y se hace muchísima gente. Quizás no se pueda escuchar porque hay un discurso monolítico y todos lo sabemos en los medios de comunicación occidentales. Pero creo que tarde o temprano tendremos que investigar cuál es la responsabilidad nuestra de un conflicto que supuestamente no es nuestro, pero en el que estamos tomando parte activa, con armas, con sanciones y con un apoyo incondicional a la causa de Kiev. ¿Qué ha hecho Occidente mal en este y en otros escenarios? Porque siempre hay que ver las relaciones internacionales, no en sus hechos aislados, sino en sus grandes interrelaciones. Tenemos que ver lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en otros lugares del mundo que he citado con anterioridad, quizás para entender que el conflicto de Ucrania no es un conflicto simplemente local, posiblemente lo sea, pero que también tiene ramificaciones internacionales donde Occidente tiene que dar explicaciones. ¿Qué se le prometió a Ucrania? ¿Qué se le prometió a Rusia? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de Estados Unidos en apoyar pues a ciertos sectores del gobierno ucraniano y presionar a ciertos sectores del gobierno ruso? Creo que es necesario, antes de criticar o antes de analizar de manera crítica lo que está pasando en Rusia y en otros escenarios, mirarnos a nosotros y ver qué han hecho nuestros gobiernos para buscar la paz, para buscar la concordia y para buscar un mundo que ojalá fuera multipolar y con una libertad plena de las naciones que lo constituyen.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy tenemos un tweet de Elon Musk. Creo que huelgan las presentaciones de este empresario. El tweet es en realidad una encuesta que hizo días pasados en esta red social y dice: la libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio? Empecemos por explicar el resultado de la encuesta. El 70,4% respondió que no, es decir, que no cree que Twitter se adhiera rigurosamente al principio de la libertad de expresión como esencial para una democracia que funcione, mientras el restante 29,6% respondió que sí. Traducido, los internautas tuiteros en su gran mayoría, un 70,4%, no creen que en Twitter haya libertad de expresión. Pasemos a las claves de este tuit. Musk lo escribió el día 25 de marzo, cuando hacía pocos días que había adquirido el 9,2% de las acciones de Twitter, lo que le convertía en el accionista mayoritario de esta red social, pero entonces esa información no había trascendido. Así que es de imaginar que entre ese 29,6% de quienes opinan que en Twitter sí hay libertad de expresión, estarían seguramente los votos de sus fundadores. Lo que nos lleva al siguiente punto, y que lo ha publicado el medio Business Insider, bajo el título «Los partidarios de Trump piden a Elon Musk que restablezca la cuenta de Twitter del expresidente». Dice la noticia: las figuras conservadoras están instando a Elon Musk a permitir que el expresidente Donald Trump regrese a Twitter luego del anuncio del lunes de que el CEO de Tesla había comprado una participación del 9,2% en el gigante de las redes sociales. En los días previos al anuncio, Musk tuiteó varias veces cuestionando las reglas de moderación de contenido de la plataforma y reflexionando sobre si se necesitaba una nueva plataforma de redes sociales. Con Musk convirtiéndose en el mayor accionista de Twitter, las solicitudes para restablecer la cuenta de Trump, que se suspendió permanentemente el 9 de enero de 2021, después de la insurrección del Capitolio, comenzaron a surgir el lunes por la noche. Buen trabajo, Elon Musk. Ahora reinstale al presidente Trump, tuiteó la autora conservadora Brigitte Gabriel. Otro tuit dice, ahora que arroba Elon Musk es el mayor accionista de Twitter, es hora de levantar la censura política. Ah, y traer de vuelta a Trump, escribió la representante republicana Lauren Boebert de Colorado. Errol Weber, un candidato republicano de Estados Unidos primero, es decir, America First, que se postula para un escaño en la Cámara de Representantes de California, dijo que todos a los que se les prohibió el acceso a Twitter deberían ser reincorporados. ¿El nuevo accionista mayoritario devolverá la libertad de expresión a Twitter?, escribió la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien dijo que el acto requeriría coraje porque el régimen está invirtiendo fuertemente en cierta industria y las amenazas sin duda vendrán. Sin embargo, la libertad de expresión restaurada nos permitiría a todos derrotarlos, agregó Green. Los conservadores en particular han estado en desacuerdo durante mucho tiempo con las políticas de moderación de contenido de las grandes empresas de redes sociales. Los críticos, incluido Musk, a menudo enmarcan tales políticas en términos de libertad de expresión, aunque la protección de la primera enmienda contra la censura se aplica a las restricciones gubernamentales y no a las de empresas privadas como Twitter. La cuenta de Twitter de Trump se suspendió permanentemente debido a las preocupaciones de la compañía sobre el riesgo de una mayor incitación a la violencia, esto entre comillas, a raíz de los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. Desde entonces, el expresidente creó su propia plataforma de redes sociales, Truth Social, que se ha promocionado como una alternativa a los principales sitios de redes sociales. La plataforma experimentó dificultades técnicas en su lanzamiento el pasado mes de febrero. Si bien Musk no había abordado directamente las solicitudes hasta el lunes por la noche, el CEO de Tesla aludió nuevamente a sus nuevas acciones de Twitter al encuestar a los usuarios sobre si querían un botón en la plataforma para editar sus tweets y comentarios. No está claro de inmediato cuánto control Musk busca ejercer sobre la plataforma de redes sociales. Como señaló Bloomberg, el multimillonario posee lo que se considera una participación pasiva en Twitter, lo que generalmente indica que un inversor no tiene la intención de desempeñar un papel activo para influir en la empresa. Musk aún podría reconsiderar su posición y solicitar una postura más activa en la empresa, como informó Bloomberg. Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Business Insider, pero lo que sí se sabe es que Twitter nombrará precisamente a Musk como integrante de la junta directiva de la compañía, según anunció este martes el director ejecutivo Parag Agrawal.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el periodista Jorge Amin Turbay denuncia que el país sufre de un racismo estructural que fue evidente en el debate de los candidatos a la vicepresidencia. Jorge Amin Turbay, un paso al frente.
Es un debate que ayudó a que Francia Márquez pudiera expresar algo que desde hace mucho tiempo muchas de las comunidades apartadas, lo que se llama los territorios nacionales colombianos, venían expresando. Y es que en Colombia existe un racismo estructural que las élites colombianas todavía habían intentado disminuir, pero que se ha puesto en evidencia. Y el debate de donde Francia Márquez participa demuestra que las élites colombianas son profundamente racistas y que evidentemente el país tiene que empezar a decidir entre una Colombia incluyente, una Colombia que en donde las comunidades afro, donde las comunidades indígenas, donde los excluidos históricamente tengan participación, y un gobierno evidentemente excluyente como el uribismo. Es decir, este debate permitió que el país entendiera la diferencia fundamental que existe entre una postura y otra. Es decir, no es que ay no, vamos a luchar contra la corrupción, que todo mundo plantea luchar contra la corrupción, sino evidenció las diferencias estructurales desde lo que significa la construcción de la sociedad colombiana, una sociedad en paz y un Estado incluyente versus un Estado históricamente excluyente. Un poco eso es lo que este debate ha permitido evidenciar.
Desde el Reino Unido, el analista internacional Isaac Vigio aborda el futuro político de Ecuador, afirmando que si Guillermo Lasso gobierna por decreto, ecuatorianos se levantarán. Isaac Vigio, un paso al frente.
Lasso solo cuenta con 12 de los 137 congresistas. Su partido, creo, es el único que tiene. Tiene minoría en el Congreso. Le pasa lo mismo que le pasa a Castillo en el Perú, solo que Castillo tiene un Congreso de derecha y es un gobierno de izquierda. Lazo es un gobierno de derecha, Congreso de donde las izquierdas de distinto tipo son más del 50%. Entonces, a él no le es fácil gobernar. Claro que en Ecuador nadie plantea la vacancia presidencial, pero sus proyectos de ley no pueden pasar en un Congreso que es adverso a muchas de sus políticas monetaristas. Entonces, ¿qué pasaría si él empieza a gobernar con decretos? Se va a levantar el pueblo. Los ecuatorianos es un pueblo muy levantisco, ya lo han demostrado en otras oportunidades, y podrían inclusive recortar el periodo de Lazo. Ya esto se ha visto. Hemos visto cuando en la época de Lenín Moreno los indígenas vinieron a Quito, y hemos visto que en un momento Ecuador era un país que cambiaba de presidente aproximadamente cada año. Entonces, ese es el riesgo de gobernar por decreto. La otra posibilidad es lo que se llama la muerte cruzada, que es lo que proponía la ministra que ha renunciado, que implica que hay elecciones generales adelantadas tanto a presidente como a Congreso, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los resultados de las recientes elecciones en Hungría y Serbia no han sido del agrado de la Unión Europea, ni de Occidente en general. Adelante, Heidi.
Muchas gracias, Víctor. Y la verdad es que estas dos elecciones han agitado el corazón de Bruselas y del resto de Occidente, incluido Estados Unidos. Para tomar la temperatura de esto podemos ir, por ejemplo, a titulares como el de la CNN, que dice: el líder autoritario Víctor Orbán declara su victoria en las elecciones de Hungría. Otro titular de ITV, la televisión vasca, ¿no?, dice: el ultraderechista Víctor Orbán gana las elecciones en Hungría por cuarta vez. Vamos a repasar ahora el titular de EFE, que dice: victoria arrolladora de Orbán en Hungría con el escrutinio casi completo. Y en el diario El País: 12 años de gobierno nacional populista en Hungría, la orbanización del país en tres actos. Y creo que esto un poco pinta lo que decíamos al principio, ¿no?, lo que representa para Occidente la victoria en un país como Hungría de alguien como Víctor Orbán. Y para hablar sobre esto, vuelvo con el doctor Sergio Fernández Riquelme. ¿Qué pasa con Orbán en Occidente? ¿Por qué se percibe ese rechazo, Sergio?
Pues porque no es oro todo lo que reluce en el mundo euroatlántico. De repente hay una resistencia soberanista, nacionalista, que sobrevive. Pensaba con la crisis de Ucrania que todo el mundo iba a tener un discurso uniforme en nuestro entorno europeo. Y de repente la población, la democracia en Hungría ha dicho que prefieren o quieren tener un gobierno centrado en sus identidades nacionales, en sus intereses patrios, eso en primer lugar, y en segundo lugar, que quieren ser neutrales ante este conflicto en Ucrania, porque recordemos que Hungría, la Hungría de Víctor Orbán, ha sido uno de los países con mejores relaciones diplomáticas, económicas e incluso socioculturales con la Rusia de Vladimir Putin. El oro que pensaban que había en el mundo euroatlántico, pues no reluce tanto porque, como he dicho antes, hay resistencias, hay disensiones, y además cuando esas disensiones pues ganan las urnas, pues son continuamente denigradas como ultraderechistas, autocráticas, autoritarias, incluso dictatoriales. Tú lo has perfectamente resumido al inicio. Los titulares de la prensa, tras la victoria el pasado fin de semana de Víctor Orbán, así como de la en Serbia de Vučić, otro socio histórico de Rusia, pues demuestran que cuando en democracia ganan los míos, es una democracia perenne, pero cuando ganan mis enemigos o aquellos que no asumen todas mis condiciones, pues son malvados ultraderechistas que defienden intereses en contra de la Unión Europea.
Precisamente, Sergio, ¿no?, has abierto un buen panorama en este sentido. Nos quedamos un momento más con el tema de Hungría, ¿no?, porque antes de las elecciones se vio una campaña mediática y también a través de las redes sociales en contra precisamente de Víctor Orbán, ¿no? ¿Se puede interpretar esto como intento de interferencia en asuntos internos como son las elecciones y además, digamos, como un insulto al pueblo soberano de Hungría, lo que han hecho en los días previos y las semanas previas a estas elecciones allí en Hungría?
Claro, es una injerencia directa. Siempre se habla que son otros países, especialmente orientales, los que amenazan nuestra democracia, los que interfieren en los procesos electorales normalizados en nuestro entorno, pero En este caso, como en otros, es la Unión Europea y el Eje Euroatlántico los que han intentado derrocar en las urnas a Víctor Orbán y a su coalición Fidesz-KDNP. Han financiado a la oposición, han utilizado todo tipo de insultos y calificativos denigratorios en sus medios de comunicación, han presionado hasta la saciedad para que los votantes húngaros no reeligieran por cuarta vez, porque hay que subrayarlo. Víctor Orbán y su coalición han ganado por mayoría en las cuatro últimas ocasiones, en un proceso democrático totalmente abierto y totalmente transparente, pues con los defectos y virtudes que puede tener cualquier democracia europea. Han tomado partido y han fallado. Por eso van a seguir, pues, en todo momento esos insultos, esas calificaciones denigratorias, porque cuando, lo he dicho antes, cuando en la democracia no se vota a mis socios liberal progresistas, tenemos un problema, tienen un problema, porque la población de Hungría, de Serbia y de otros países han dicho no a meterse en una guerra que consideran que no es de su incumbencia y que además tienen intereses propios que son los más importantes a la hora de defender a nivel de soberanía nacional, de control de las migraciones descontroladas o frenar esas injerencias que continuamente llegan desde Bruselas y que intentan, pues, suplantar la voluntad popular.
Mencionabas también, Sergio, el tema de las elecciones en Serbia, ¿no? Y la victoria de Aleksandar Vučić, que se mantiene al frente de su país. Y si leemos, por ejemplo, ¿no?, un titular del diario El País, valga la redundancia, dice: las elecciones en Hungría y Serbia consolidan a los aliados de Putin en Europa pese a la guerra. Esto también demuestra, ¿no?, cómo hay una bajada de línea, digamos, ¿no?, en Occidente, que llega hasta los medios como el diario El País, y que además insisten en insultarse, podría decir, a los pueblos de Serbia y Hungría que han hecho su elección de acuerdo a lo que les parece mejor para su país, ¿no?
Claro, las palabras pueden ser un instrumento para comunicarse o un instrumento para insultar. Y la categoría de aliado de Putin, pues creo que no es correcta y además es, pues parece que es denigratoria, porque Serbia no es aliado de Rusia, es un socio histórico desde hace muchos, muchos años. Rusia fue uno de los países que ayudó a Serbia a su independencia del Imperio Otomano, que siempre ha estado al lado de los hermanos eslavos de los Balcanes y que además, pues, tiene intereses, pues, de todo tipo que quiere mantener a toda costa. Además, pues Serbia no es actor en el conflicto de Ucrania, ni como Hungría, ni como ninguno de nosotros, pero que sí hemos tomado partido, y la Serbia de Vučić, pues no ha tomado partido. Además, la población, como se ha demostrado en imágenes que no vemos en Occidente, buena parte de esa población está a favor de Rusia, está a favor de sus hermanos eslavos orientales, y considera, pues, que el conflicto de Ucrania debe resolverse como creen que lo está haciendo Rusia, defendiendo los intereses de sus compatriotas o hermanos étnicos en Ucrania y además, pues, intentando buscar cualquier tipo de colaboración que permita resolver este conflicto lo antes posible y evitar así el sufrimiento de la población civil. El SNS, el partido de Vučić, ha conseguido, como Orbán, una mayoría absoluta con todo en contra, con esa defensa de su identidad nacional y con esa defensa de buscar relaciones estables, duraderas y pacíficas con Rusia, más allá de esta campaña occidental que se ha puesto del lado de un bando en el conflicto sin escuchar, pues, las razones de los unos y de los otros.
¿Qué puede significar para Europa este resultado de estas elecciones, Sergio, y sus intereses, ¿no?
Parecía que todas estas formaciones soberanistas estaban de capa caída. Pensaban que el liberalismo progresista, y especialmente ante el conflicto de Ucrania, iba a provocar, pues, que todos aquellos que defendían sus identidades nacionales, la soberanía de sus países o buenas relaciones con Rusia iban a caer uno tras otro, porque la opinión pública estaba dirigida a eso, a socavar cualquier intento de resistencia frente al poder omnímodo de Bruselas o del Eje Euroatlántico. Pero ha saltado la sorpresa, Orbán o Vučić han conseguido ser reelegidos con mayorías absolutas, mostrando que otro camino en Europa es posible, tanto a nivel interno, en las relaciones entre las naciones que conforman, por ejemplo, la Unión Europea, o a nivel externo, buscando relaciones estables con otros países, quizás orientales, de los que se puede aprender, con los que se puede negociar o con los que inevitablemente hay que tener buenas relaciones. La ciudadanía de esos países han dicho no a ningún tipo de guerra, a ningún tipo de conflicto, y además, pues, han mostrado su apoyo casi incondicional, o en este caso mayoritario, a líderes, a fuerzas que buscan una Europa diferente y quizás también un mundo multipolar donde no hayan sheriffs que digan cuáles son las reglas en las relaciones internacionales.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El conflicto de Ucrania, otro de los tantos baños de sangre preparados por Estados Unidos, constituye un excelente negocio para la potencia norteamericana por donde se lo mire. Entre los sectores de la economía estadounidense más beneficiados, resalta el de los hidrocarburos, donde Washington está avanzando en imponer a los socios transatlánticos su carísimo gas licuado como sustitución a los baratos suministros provenientes de Rusia, apelando a la extrema necesidad de que el viejo continente corte todos los vínculos con el gigante euroasiático.
Otro sector norteamericano que se siente muy agradecido por la gestión de Joe Biden es el armamentístico, convirtiendo a Ucrania en un campo de guerra y logrando convencer a Europa de que Rusia es un enemigo a batir. Los vendedores de armas estadounidenses obtendrán ganancias multimillonarias.
La agencia France Press escribe que los miles de misiles, drones y municiones enviados por Estados Unidos a Ucrania, así como el factor de los países occidentales ansiosos por reforzar sus defensas contra Rusia, puede generar 3.500 millones de dólares en los próximos pedidos que ultima el Pentágono a fabricantes norteamericanos previstos en una ley adoptada a mediados de marzo.
Según el medio, las ganancias de los fabricantes de los misiles Stinger y Javelin, es decir, las empresas Lockheed y Raytheon, estarían lejos de ser despreciables. En este contexto se cita a Greg Hayes, patrón de Raytheon, quien indicó que el aumento de las tensiones en Asia, Oriente Medio o Europa del Este sin duda beneficiará a las ventas internacionales, sobre todo para finales de 2022 y después.
También se leen las palabras de Eric Higginbotham, del Centro de Estudios Internacionales del Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien pronostica que los aliados de Washington buscarán aumentar la interoperabilidad de sus equipos con la de Estados Unidos, que después de todo es el pilar de la OTAN. Se pone como ejemplo el caso de Alemania, que decidió a mediados de marzo adquirir aviones de combate F-35 de Lockheed.
Esto es una buena noticia para los fabricantes de armas estadounidenses, subraya France Press, al tiempo que, según Eric Gómez, especialista de política de defensa del Cato Institute, con sede en Washington, la situación apunta que es poco probable que Estados Unidos se retire de Europa, en contra del mantra de la administración Biden, que repite regularmente que su prioridad en términos de defensa es China.
En un reciente artículo, el economista norteamericano Michael Hudson resalta que a medida que Estados Unidos se ha desindustrializado, su déficit comercial y de balanza de pagos se está volviendo más problemático, con lo cual necesita con urgencia exportar armas para ayudar a reducir su creciente déficit comercial y también para subsidiar su aviación y sectores civiles relacionados. En este contexto, afirma que el conflicto de Ucrania forma parte de un largo intento norteamericano para enfrentar a la OTAN contra Rusia, algo que impulsaría las exportaciones estadounidenses de submarinos, portaaviones, aviones, tanques, misiles y otras armas a sus socios de la Alianza Atlántica, un mercado de exportación de armas de lujo.
Según se constata en un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el conflicto de Ucrania generó un aumento en los gastos de defensa de los países que integran la OTAN, con un beneficio a la industria armamentística. Entre las empresas más beneficiadas figuran ya mencionadas compañías norteamericanas como Lockheed y Raytheon. A principios del pasado mes de marzo, los medios comunicaban que las acciones de ambos grupos subieron alrededor de un 25% y un 12% respectivamente desde el comienzo de la operación especial rusa en Ucrania. Radio Fórmula de México subrayaba asimismo que Estados Unidos es fácilmente el líder mundial de la industria de defensa a nivel internacional, con el 37% de todas las ventas de armas entre 2016 y 2020.
La cadena BBC recuerda en su reportaje que el pasado mes de marzo Joe Biden firmó un desembolso de 1.000 millones de dólares a Ucrania, un paquete sin precedentes para ayudar al régimen de Kiev, que ya recibió 2.700 millones de dólares entre 2014 y principios de 2022.
La agencia Prensa Latina señala, por su parte, que como parte de este desembolso, Estados Unidos enviará a Ucrania drones, equipo antiaéreo, lanzamisiles y otro armamento, algo que va a engrosar los bolsillos de las grandes corporaciones que lucran con la guerra. Se añade que con el envío de armas a Ucrania se produce una escalada en el conflicto, lo cual solo terminará cuando Washington cese esa política y se disponga a impulsar una solución diplomática. Mientras eso no ocurra, a río revuelto, ganancia de Estados Unidos, advierte el medio donde se lee además que mucho antes de comenzar las acciones bélicas en Ucrania, el diario Global Times advirtió que detrás de todo están las intenciones de Washington de satisfacer el apetito voraz de su complejo militar industrial, que es el que más gana con una guerra.
En su comentario para la Televisión Central de China, el politólogo peruano Jorge Perazo coincidió en que el gran artífice de la guerra en Ucrania es Estados Unidos, donde uno de los objetivos centrales es alimentar al complejo militar industrial nacional.
Un papel muy lamentable han jugado porque se han acompañado a una prédica antirrusa, han acompañado una decisión de un país de declarar enemigo a la Federación Rusa, que significa liquidarlo. Esa situación es incompatible con la unidad de los pueblos, con la paz de los pueblos, con el sentimiento general de los pueblos que busca la hermandad, la complementariedad entre los países. No solamente han proporcionado armas en ayuda, lo que están haciendo es militarizar Alemania, militarizar el Japón, vender sus armas que tiene Estados Unidos y generar nuevamente un ciclo de continuidad de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, mantener al mundo inestable para garantizar ellos su propia presencia hegemónica. Es absolutamente negativa porque atenta contra la paz mundial, atenta contra la seguridad de los países, atenta contra la paz de los pueblos. Definitivamente ha generado inestabilidad, inseguridad, tensión que no ayuda al desarrollo de los pueblos. Y ha generado una crisis económica mundial que la estamos pagando cada uno de los peruanos, cada uno de los americanos, cada uno de los pueblos del mundo. Creo que China debe jugar un papel importante, prácticamente está sentando las bases de una igualdad entre las naciones, sentando las bases para que el diálogo se concrete, y creo que eso va a ser posible. Todos los pueblos lo van a acompañar en este propósito. Lo único posible es de que los pueblos tomen conciencia de que hay un mundo diferente, hay un mundo de paz, hay un mundo de desarrollo que se puede lograr siempre y cuando acaben las expectativas hegemónicas de cualquiera de los países. Nadie puede intervenir en las democracias, en las ideologías, en las democracias que pueden realizar cada pueblo. En las decisiones que tome cada pueblo son soberanas y debe ser respetada por todos los países.
Estados Unidos es un vampiro que chupa la sangre de los países en guerra. Este es el título de un artículo del chino Zhang Hong, quien denuncia en su publicación que Washington, iniciador e instigador del conflicto de Ucrania, ha ganado mucho dinero desde que Rusia se viera obligada a lanzar su operación militar especial. El conflicto entre Rusia y Ucrania es la última obra cuidadosamente inventada por el complejo militar-industrial de Estados Unidos para generar mucho dinero, reafirma el periodista, subrayando que, de igual manera, la industria militar estadounidense ha prosperado gracias a las guerras en Afganistán e Irak, entre otras.
El 28 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó al Congreso un presupuesto para el año fiscal 2023 con un gasto en defensa de hasta 813.300 millones de dólares. Esta es la primera vez que el gasto en defensa de Estados Unidos supera los 800 mil millones y también es el presupuesto militar anual más alto en la historia de Estados Unidos. Detrás del gasto militar récord, un par de manos negras codiciando la riqueza de otros países están entregando armas al frente de la guerra mientras cuentan dinero a sus espaldas. El mundo debe estar en alerta máxima por esto, concluye el periodista Zhang Hong.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Reino Unido seguirá riéndose en la cara de Argentina ante sus reclamos del cese de la ocupación británica de las Islas Malvinas, hasta que la nación sudamericana no acabe con una situación vergonzosa e irresponsable, en la que, siendo el octavo territorio del mundo, anda desarmada. Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista militar argentino Pedro Ezequiel Cersosimo, entrevistado con motivo del 40º aniversario de la Guerra de Malvinas por nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Para nosotros los argentinos es una fecha muy especial y bueno, nosotros tenemos muy presentes la ayuda que nos brindó Rusia. Gracias a esa ayuda nosotros pudimos hundir al Atlantic Conveyor, pudimos destruir o tal vez hundir al portaaviones Invencible. Por lo pronto, destruirlo lo destruimos. Hundimos también un barco que se llamaba Hércules, que también transportaba munición y combustible para Malvinas, y muchos más que no hubiera sido posible la Fuerza Aérea Argentina, con toda su destreza, con todo su entrenamiento y su valentía, no tenía los medios técnicos para encontrar la flota inglesa en el Atlántico. Sí podían encontrarlos en el Estrecho de San Carlos, en Malvinas. Todo eso se hizo con la ayuda rusa, la valentía de los pilotos rusos, la gente que interpretaba los satélites rusos, y no nos vamos a olvidar nunca, jamás nos vamos a olvidar. Con respecto a lo que usted pregunta de las declaraciones del presidente Menem, me voy a remitir a otras charlas que hemos tenido. La Argentina se encuentra en una situación de indefensión muy grande. Esa situación de indefensión, que no tenemos fuerza aérea, que no tenemos submarinos, que nuestros blindados son obsoletos, hablamos al día de hoy. Usted, con Inglaterra, históricamente, de la única manera que puede negociar y que puede obligarlo a algo, es si usted tiene muchas armas atrás. Usted tiene que tener con qué. Si usted no tiene con qué atrás, los ingleses se le van a reír. Acá hay pedidos de Naciones Unidas en los últimos 40 años, Inglaterra ni les contestó. Hay pedidos de países europeos, por ejemplo España, Inglaterra ni le contestó. Obviamente Sudamérica, Inglaterra no le importa nada. Así que no solamente eso, han instalado misiles, han instalado aviones Typhoon, han instalado ahora también un muelle para la OTAN, o sea, resulta que ahora las Malvinas son la OTAN, no sé qué tiene que ver el Atlántico Norte con el Atlántico Sur. Entonces, no tiene ningún sentido todo lo que está haciendo Argentina, es un error, es un gravísimo error, ir a decirle a los ingleses que tienen que devolver. Además, han creado algo que se llama la Secretaría de Malvinas Argentinas, que lo único que es un nido de vagos que van a cobrar el sueldo y no trabajan. Acá esto se va a recuperar cuando nosotros tengamos los MiG-35 que les vamos a comprar en breve, cuando tengamos los Sukhoi 75 que más adelante, cuando estén listos, nos van a entregar también, cuando tengamos Kinzhai si Rusia decide vendernos, cuando tengamos Zircon si Rusia decide vendernos, cuando tengamos S-500 Prometei si Rusia decide vendernos y cuando tengamos Calibre. Recién ahí, con todas esas armas de excelencia, que además están mostrando toda su excelencia también ahora, Inglaterra va a negociar como ha hecho siempre. Ahí se va a sentar a negociar, porque ellos es así. Ellos no van a cambiar su historia, sus 500 años de robo, de piratería y de usurpación. La presencia en Malvinas es parte de una política inglesa que tiene 400 años, que es controlar los pasos de los océanos. Controlan Gibraltar, controlaron el canal de Suez, estaban en la India con el Índico, y queda este resabio de controlar el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. No lo van a entregar, y además ahora tienen a la NATO atrás, así que no tiene sentido ir a pedirles nada. Usted se tiene que sentar con los ingleses, con la fuerza de las armas atrás, y no estoy diciendo que hay que ir a una guerra, hablo de disuasión. Recién ahí ellos van a aflojar y van a sentarse a negociar, y bueno, podemos negociar 150 años y dos banderas, lo que sea. Pero hasta que ese momento no llegue y Argentina adopte una postura responsable consigo misma, armándose como, además, como bien ha señalado usted en muchos programas, somos el octavo territorio del mundo y andamos desarmados. Es una vergüenza, es una irresponsabilidad. Así que el presidente Fernández sabe muy bien que sus palabras no iban a tener ningún éxito. Bueno, lo dijo tal vez bien intencionado, obviamente, pero no tiene ningún tipo de sentido, y los últimos 40 años de oídos sordos de Inglaterra demuestran que no van a cambiar porque el presidente Fernández lo diga. Lo único que los va a hacer cambiar son las armas.
Sí, estimado Ezequiel, muchísimas gracias. Y sabe, hay otro aspecto que quisiera pedirle comentar, ¿no? Porque además yo creo que hay que tener en cuenta, y yo le digo eso viendo el asunto desde Rusia, ¿no?, que el Reino Unido es además país miembro de la OTAN, y acá en Rusia estamos muy al tanto qué es eso la OTAN, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en Ucrania estos sucesos, justamente esto consecuencia del acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas. ¿Y qué es lo que supuso este acercamiento? Podemos, por ejemplo, recordar la agresión contra Yugoslavia, cuando mataron a miles de civiles, niños, usando la OTAN, incluso armamento con uranio empobrecido. También podemos recordar su agresión contra Irak, Siria, Libia. Es decir, es una alianza realmente muy peligrosa. Y resulta que esta alianza en representación del Reino Unido ahí está presente en la región, en América Latina, cerca de Argentina en este caso. Yo quisiera preguntarle en qué medida realmente tiene fundamento además enfocar el asunto desde esta perspectiva y en qué medida eso es una amenaza justamente para la seguridad regional. Esa sería la pregunta que también quisiera hacerle.
Mire, le voy a responder de la siguiente manera. La presencia de un, digamos, país agresor, usurpador, como Inglaterra, ¿no? No solamente es un problema para Argentina, está desestabilizando todo Sudamérica. ¿Por qué? Es muy simple la respuesta. Cualquier dirigente, llamémoslo poco ético, puede tomar la causa Malvinas, no solamente ya en la Argentina, para movilizar más de un país o dentro de este país, y no le importaría ir a una guerra y aún perderla para ganar poder dentro de su país o poder dentro de la región o calentar la región para fines personales propios. Entonces, en primer lugar, fomentan la aparición de potenciales políticos poco éticos que quieran usar la causa Malvinas con fines particulares. En segundo lugar, han generado la presencia de ellos ahí una cantidad de barcos piratas chinos, alrededor de 500 barcos piratas chinos, españoles, taiwaneses, que ellos promueven. Al hacer eso, están vulnerando la soberanía argentina porque esos barcos van a la milla 201, ¿correcto? Entonces, teóricamente, nosotros no podemos ir más allá de las 200 millas, pero esos barcos tienen tecnologías que hacen que los peces que están en la milla 200 y mucho más atrás también, en la milla 190, por luces, por sonidos, se vean atraídos y nos roban pesca, más allá de que apagan sus transpondedores y se meten al mar argentino a robar. Eso genera que se hayan fundido muchas pesqueras argentinas que no podían competir contra estos piratas. Además, predan especies, hacen desaparecer especies de pescado, contaminan el Atlántico Sur, que es un santuario. Están haciendo un desastre. Un desastre. Y si alguien llega a ir a la milla 201 de Estados Unidos, de Inglaterra, de cualquier país de la OTAN y hace lo que están haciendo con nosotros allí, porque ellos otorgaron licencias de pesca, les hunden todos los barcos, matan a todos los que están ahí arriba y sería defensa propia y seguridad nacional y seguridad de la OTAN. Entonces, sí, la OTAN es un peligro para nosotros. Además, si llegara a haber un conflicto extendido entre Rusia y la NATO, Rusia tendría todo el derecho del mundo a atacar todas las instalaciones de la NATO en todo el mundo y nos veríamos arrastrados nosotros también, es decir, a 500 kilómetros de la Argentina. Francamente, sí, no es solamente un problema de la Argentina, es un problema a nivel regional y le diría también hasta de Rusia. Le digo más, nosotros ahora con todo nuestro derecho, porque además es nuestro derecho, hemos hecho una base muy grande en Ushuaia, estamos haciendo una serie de bases militares muy importantes, marinas, para contactarnos con la Antártida, y que eso sirva no solamente para Argentina, que sirva para Brasil, que sirva para Uruguay, todos los países que tienen presencia en la Antártida de Sudamérica, y que eso sea un polo logístico. Y vinieron los ingleses y los americanos y nos dijeron que les parecía una barbaridad, que ellos no querían que nosotros hiciéramos eso, que estaban preocupados porque Rusia y China pudieran estar detrás. Mire, ya ni siquiera se trata de Malvinas. No podemos ni siquiera disponer de nuestro territorio en Ushuaia. Es decir, mientras nos decían todo eso, Inglaterra empezó a invertir decenas de millones de dólares en las islas para construir muelles para barcos gigantescos de la NATO y que eventualmente también se trasladen a la Antártida. Quiere decir que es un problema y porque están ellos ahí no tenemos derecho ni siquiera a poner bases militares en territorio argentino. Digamos, las Malvinas son territorio argentino, pero me refiero en territorio insular argentino o continental argentino. Así que sí, realmente lo que usted decía es cierto, es un problema para la región, es un problema para más allá de la región, desestabilizan políticamente, generan contaminación porque otorgan licencias de pesca a piratas y encima después se quejan si nosotros desde nuestro territorio continental e insular queremos poner bases militares para reforzar nuestra presencia, ¿no? Son un problema, por donde lo mire son un problema, pero están ahí y tienen el apoyo de la NATO, y eso es la NATO, no es solamente Inglaterra.
Octavo mandamiento.
¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 237 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Quienes hemos aportado desde la capital rusa Moscú somos quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.